los 13 de Hebreos, que hacen referencia al tema que venimos tratando de los pastores o de los ancianos. Y vamos a leer a partir de el verso 17 del capítulo 13. Leeremos hasta el final, a efectos, digamos, didácticos del contexto. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dejamos aquí la lectura de la palabra del Señor y vamos a seguir adelante con las consideraciones que venimos haciendo, que hacíamos el lunes pasado en este capítulo 13, acerca de los pastores, ancianos u obispos en las iglesias, en la denominación y consideración de los primeros siglos de la Iglesia, especialmente del siglo I. Esta lectura que tenemos, especialmente el verso 17, que es el que vamos a analizar, hay que relacionarlo, lo vamos a relacionar con otras partes de la Escritura, lo vamos a relacionar con los versos 12 a 24 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, y lo vamos a relacionar con el capítulo 12, versos 28 a 31 de Primera de Corintios, y con el capítulo 12, versos 6 a 8 de la epístola también del apóstol Pablo a los Romanos. Primero vamos a entrar en algunas consideraciones más concretas de este verso 17. Y lo voy a hacer pues con las recomendaciones habituales que hacemos aquí entre nosotros en los estudios, de enfrentarnos a la palabra del Señor con humildad y con una actitud abierta para recibir lo que Él nos enseña en su palabra, si es que queremos, como algún hermano ha mencionado en la oración, que esta iglesia que constituimos, esta comunidad cristiana, se vaya edificando y sobre edificando conforme a un fundamento sólido, pero que por otra parte responda a la revelación de la palabra de Dios, a la aplicación de la misma hacia nosotros como asamblea, como iglesia, y no se fundamente nuestro funcionamiento en las tradiciones elaboradas por los seres humanos, aunque estos seres humanos sean cristianos como nosotros o las que nosotros mismos, si nos desviamos de esta palabra de Dios, pudiésemos llegar a elaborar. Algunos términos de este versículo 17 resultan molestos para muchas personas y para muchos creyentes en el marco de las iglesias cristianas hoy en el mundo. Es decir, el cristianismo en un sentido nominal es muy amplio, abarca miles y miles de iglesias, porque son muchos, cientos de millones, los que se dicen ser cristianos, y en muchas de estas grandes denominaciones del cristianismo, pues la mayoría de las personas que se encuentran, digamos, incluidas en el ámbito de esa denominación, pues hace muy poco caso de lo que dice la palabra de Dios, entre otras cosas, porque la palabra de Dios en estas iglesias de estas grandes denominaciones no se enseña conforme al modelo nuevo testamentario que tenemos de ir enseñando sistemáticamente el consejo de Dios, y los creyentes o los que creen serlo pues desconocen lo que la palabra de Dios dice y no entienden la verdadera razón por la que en una iglesia o en una parroquia, el término parroquia es nuevo testamentario, aunque nosotros no lo utilicemos, en una iglesia local, en una parroquia, la obediencia a un pastor o algunos pastores, algunas iglesias que no son de medios evangélicos, sino de medios católicos o de medio, o de otros medios, la iglesia ortodoxa o de otras denominaciones cristianas, pues tienen un pastor y un copastor, es decir, tienen más de un pastor, y la obediencia a estas personas o la autoridad que estas personas tienen en la iglesia, la mayoría de la gente que forma parte de esas iglesias no la tienen, digamos, concienciada en función de lo que la palabra de Dios revela, sino en función de que si en una iglesia hay un pastor, por ejemplo en la iglesia católica, lo llaman el cura, y que se le ha dado un sentido peyorativo, pero la palabra en sí misma etimológicamente no tiene ningún sentido peyorativo. El cura sería aquella persona que es capaz de curar, ¿no?, y de ayudar a aquellos que no están bien. Lo que pasa es que ya sabemos en qué se ha convertido a nivel popular esta palabra, ¿no? Consideran que la obediencia a esta persona es porque ha estudiado un bachillerato, luego después ha hecho una carrera, digamos, eclesiástica en un seminario, tiene una serie de conocimientos de latín, de griego, de historia de la iglesia, de teología, de filosofía, de una serie de cosas, es decir, una formación general como la que se puede dar a un profesor o a un maestro de la enseñanza que antes se llamaba general básica, ahora no sé cómo se llama, y que el respeto y la obediencia es porque esta persona viene a un seminario y esto es lo que le concede la autoridad, y por eso es por lo que se le nombra pues el párroco de una parroquia o el pastor de una iglesia. Y entonces estas personas no tienen claro cuál es el fundamento de la autoridad y qué tipo de autoridad un pastor, un anciano, puede, digamos, tener en una asamblea local, y en qué se fundamenta la autoridad y en qué consiste la obediencia de los creyentes, ¿no?, en ese marco. Como no se estudia la palabra de Dios ni se explica, pues la gente lo explica pues de otra manera, ¿no? Es decir, como que la persona se convierte en una especie de profesional de la religión, tiene unos estudios, tiene una titulación y en función de eso se le debe una obediencia. Bueno, nosotros, en muchas denominaciones del campo, digamos, evangélico, protestante, pues no andamos muy lejos de esos criterios. Es decir, que el concepto de iglesia carismática, que no es el que aparece por ahí relacionado con determinados hermanos o hermanas que pretenden volver a resucitar el día de Pentecostés y pretenden que tienen dones de esto y de lo otro y que por lo tanto pueden hacer milagros y se considera pues que estos dones son los carismas que tienen y que los ejercen, sino que una iglesia carismática es una iglesia que funciona por dones. Y la iglesia en el Nuevo Testamento solo puede ser carismática si quiere ser Nuevo Testamentaria. Y lo que todavía no se ha asumido, porque de los seminarios salen pastores para las iglesias de determinadas denominaciones, ya sean católicas, ya sean evangélicas, protestantes, de lo que sea, salen pastores. Y se les da una titulación por la que los profesores del seminario, el director, le confieren a uno una titulación pues de pastor de una iglesia. Y esto no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y cuando hay la suerte de que coincida que esa persona que ha ido a adquirir una formación a un seminario, hay realmente un don de pastor en esa persona, pues entonces la iglesia donde vaya pues tiene que estar contenta, porque le ha tocado la lotería, porque coincide que aparte de tener una formación, pues existe ahí un auténtico don que se puede desarrollar para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia y para el testimonio del Evangelio. Pero en tantas ocasiones, el pastor de nuestros medios y cada vez más también se convierte en un profesional, como los demás pastores de otras denominaciones, y toda su autoridad se apoya, pues que ha ido a estudiar a un instituto, a un seminario, sea en España, sea fuera de España, y entonces pues viene y automáticamente pues se le nombra pastor de una iglesia que está buscando un pastor. Bueno, esto no es el modelo como surgen los pastores, los ancianos y los obispos en las iglesias del Nuevo Testamento. Las iglesias del Nuevo Testamento surgen de la propia congregación, surgen del ejercicio de estas personas y de sus dones en la congregación, en la iglesia, y surge del reconocimiento que la iglesia hace a esas personas que tienen esos dones y tienen esas capacidades, y esto es el modelo Nuevo Testamentario. Entonces, a este tipo de personas es a las que se dice en el versículo 17, obedeced a vuestros pastores. Es importante tener en cuenta que la palabra que se emplea para pastor aquí y en otras partes del Nuevo Testamento es un término que el Nuevo Testamento, por ejemplo, interlineal, traduce por líderes. Y no es que no se pueda traducir por líderes, pero de la palabra líder se está abusando tanto y tiene connotaciones tan negativas en la sociedad actual que yo personalmente no me gusta utilizar esa palabra, paso de ella, porque siempre que veo el contexto en el que se utiliza y sobre todo el sentimiento y la conciencia de lo que se utiliza, me parece que está muy lejos de lo que se podría desprender de a quien llama líder la Biblia, ¿no? Es decir, entonces hay un concepto muy desarrollado dentro de nuestros medios, y a veces se escribe en revistas que tienen una gran divulgación dentro de nosotros, amplia y aún fuera de España, donde se dice que, bueno, por mucho que trabaje la iglesia lo que haga, que la obra de Dios solamente va adelante dependiendo de los líderes. Y eso no es cierto. O sea, Dios no trabaja con líderes en ese sentido, Dios trabaja con su cuerpo, que es la iglesia. Y si ese cuerpo funciona, entonces digamos que lo que tiene que ser el testimonio de la iglesia en este mundo funcionará. Y ese cuerpo tiene diversos órganos. Y naturalmente el honor como con la cabeza que dirige a todos los demás. Pero la cabeza no podría hacer nada sin los pies, no podría hacer nada sin las manos, no podría hacer nada sin los ojos, no podría hacer nada sin la boca, el cerebro, quiero decir. No podría hacer nada sin otros órganos del cuerpo. Y en uno de los comentarios de los términos griegos que se emplean, un buen comentarista ponía un ejemplo que, bueno, es una anécdota que me llamó la atención, pero dice, yo no conozco a través de la historia humana que jamás haya habido un ejército formado por generales y por capitanes que haya ganado una sola batalla. Y eso es una verdad importante. Es decir, las batallas que ganaba Napoleón, no las ganaba Napoleón, ni las ganaba el conjunto de generales excepcionales que tuvo bajo su mando, algunos de los cuales fueron personajes muy positivos para la historia de la Europa moderna y de la Europa democrática. Uno de los generales de Napoleón fue nombrado rey de algún país nórdico y llevó la libertad, la igualdad, la fraternidad en la medida de lo posible y la democracia a algunos sitios, ¿no? Pero Napoleón no ganaba las batallas. Las batallas las ganaban los ejércitos de Napoleón. Ni sus generales ganaban las batallas. Pero a ellos les correspondía la responsabilidad de tener conocimientos suficientes para presentar una estrategia ante los otros ejércitos y poder ganar las batallas. Las batallas las ganaban los soldados y generalmente los soldados que sufrían más, que tenían en aquella época más peligro, que eran los soldados de infantería, los que iban andando. Esos eran los que ganaban las batallas. También la caballería tenía una parte importante en ganar las batallas, pero podía ser muy bueno el general, podían estar mandados por el emperador directamente, pero las batallas las ganaba el ejército de Napoleón, que mayoritariamente, de manera abrumadora, estaba formada por soldados, sencillamente por soldados, a pie o a caballo, pero por soldados, ¿no? Un ejército que formaba un cuerpo, y mientras que pudieron mantener eso, obtuvieron sus victorias. Bien, pues las batallas de Dios en este sentido las gana la Iglesia, no las ganan los líderes. Que Dios levante mujeres y hombres que en algún momento determinado de la historia que sean clave para que ese pueblo de Dios funcione, eso es otra cosa distinta. Pero por muchos líderes que haya con muchos carismas y con muchos dones, como el cuerpo no funcione, no se ganarán batallas. Es decir, esta es una idea que tienen todos los que tienen una filosofía reaccionaria y ultraconservadora en este mundo, no solamente dentro del Evangelio, sino fuera, que son los líderes, las personas, las que ganan. Es decir, cuando se dice, bueno, pues avanza la ciencia porque alguien descubre algo. Pero lo que nunca se tiene en cuenta, siempre se tiene en cuenta el personaje más distinguido. Pero nunca se suele hablar del equipo de ese personaje, que a lo mejor ha sido fundamental para que se descubriese determinado asunto. Aparece una persona. Y a lo mejor es probable que el portero o la limpiadora de un laboratorio pues haya colaborado en que haya determinado personaje que un día descubrió determinada cosa que es beneficiosa para el resto de los demás, porque esa persona sola no hubiese podido trabajar. Alguien le prepara los elementos con los que trabaja, alguien trabaja muchísimo para que una persona con una inteligencia excepcional pueda ir adelante y desarrollar cosas. Eso no se discute, pero se necesita a los demás. Obedeced a vuestros pastores. Pues la palabra pastor, la traducción más adecuada es ir delante y ser guía. O sea, la responsabilidad del pastor es ir delante del rebaño y además ser guía del rebaño. Ir delante del rebaño y ser guía del rebaño. Pero hay que tener en cuenta al rebaño. Si un pastor sabe ir delante y ser guía en el sentido que se nos recordaba en este capítulo 13 de acordaos de vuestros pastores, lo que había sido su vida, su ministerio y su testimonio, este recuerdo que se pide decir, que traigan a la memoria la vida de aquellos pastores que ya partieron para estar con el Señor, que ya no están aquí. Se pide que se recuerde a aquellos pastores que supieron ir delante del rebaño y que supieron ser guías del rebaño. ¿Cómo? Con una vida, con un ministerio en función de un don que han recibido del Señor, con una conducta, es decir, con algo que realmente se podía recordar. Es decir, ¿cuántos pastores desaparecen de la vida de una iglesia, de una congregación o de más iglesias según su ministerio, y desaparecen y hay muy poco que recordar, o casi no hay nada que recordar, o lo que hay que recordar es mejor no recordarlo? Pero hay otros de los que la palabra de Dios dice que sus obras con ellos siguen, que después de muertos hablan, pero ya no hablan ellos, porque ellos ya no están aquí. Pero hay obras que han quedado que siguen hablando, ¿no? Bien, ese tipo de pastores es los que la palabra de Dios, digamos, recomienda como idóneos para las iglesias locales. Obedeced a vuestros pastores, aquel que va delante y que asume los riesgos primero que nadie y que está dispuesto a ser el guía, ¿no? Y a esforzarse para poder ser el guía, ¿no? Y encontrar el camino más adecuado. Ahora, el término obedecer, pues a algunos les resulta un poco fuerte. Quiero decir que en el Nuevo Testamento al menos hay dos vocablos en el griego para el término obedecer, que se emplea en otras partes, en otras cartas. Hay un término que literalmente, que es el que más se emplea quizá en el Nuevo Testamento, un término griego que literalmente quiere decir poner debajo. O sea, obedecer literalmente quiere decir poner debajo. Y es alguien que tiene que ponerse debajo de otra persona que tiene autoridad y debe de obedecerla. Y esa podría ser la relación, por ejemplo, del amo y del esclavo, o del empresario o del trabajador. Este término que se emplea aquí en relación a obedecer a los pastores no tiene nada con el sentido de poner debajo. O sea, esta obediencia a estos pastores que recomienda no es un sometimiento que quieras o no tienes que hacer, porque la autoridad que tiene no es una autoridad, digamos, que viene por vía humana, sino que es una autoridad ética, una autoridad moral, una autoridad de conocimiento de la palabra de Dios, una autoridad de una vida que va adelante marcando algo, y esa autoridad es una autoridad, por así decir, carismática, depende de un don, de un carisma, de algo que Dios ha concedido a alguna persona para poder funcionar así en la iglesia. Y esta palabra que se emplea aquí para obedecer no significa poner debajo, y esto es importante tenerlo en cuenta. No se trata de obedecer a los pastores en plan de cómo los amos mandan a los siervos, sino que está mediatizada por el amor. ¿Y qué significa esta palabra obedecer? Pues es un verbo que significa persuasión. Es decir, dejaros persuadir por aquellos que van delante de vosotros. Y además es como un ruego, como vamos a ver en otras cartas, en este mismo contexto, os ruego que reconozcáis, lo vamos a leer después, aquellos que os presiden al Señor. Os ruego, dice el apóstol Pablo, no os lo impongo. Ahora, si queremos que funcione la iglesia, tiene que funcionar en ese contexto y de esa manera. Por lo tanto, aquí obedecer significa persuasión, dejaros persuadir, naturalmente obediencia, pero en el sentido de dejarse persuadir por alguien que puede tener conocimientos, que puede tener experiencia, que está haciendo un servicio y que está dotado, pues, por unas cualidades que Dios ha querido. Él reparte los dones como Él quiere dentro del cuerpo y según su voluntad. Y eso no supone que esa persona, metafísicamente y más allá de esta vida, vaya a tener ningún privilegio sobre el hermano o la hermana más sencilla de una congregación. Es decir, que lo que va a ocurrir después, lo que cuando estemos ante el tribunal de Cristo, porque somos salvos, para ver lo que hemos hecho mientras que hemos estado en el cuerpo, pues probablemente muchas personas que aparentemente parece que en una asamblea local no hicieron nada, van a recibir un reconocimiento que muchos pastores, obispos y líderes no van a recibir. Es decir, que no se trata de qué es más importante, sino de que cada uno cumpla con aquella función que tiene que cumplir en función de los dones, digamos, que el Señor da a cada uno, o los talentos, ¿no? Y cómo se utilizan y cómo se negocian en el buen sentido durante el tiempo que estamos aquí en el cuerpo. Bien, pues la palabra obedecer, yo creo que queda aquí desprendida de todo sentido peyorativo, y que nadie debiera de tener problema con esta cuestión, ¿no? Cuando surgen problemas con esta cuestión, surge un gran problema para que la Iglesia pueda funcionar, porque una Iglesia sin orden no puede funcionar. Es decir, una Iglesia sin libertad se convierte en un sistema religioso opresivo que termina siempre abocando a que la gente, los creyentes, terminen viviendo con un sistema religioso muy tradicional y llenos de dogmas. Una Iglesia donde cada uno haga lo que quiera termina en una anarquía y no se puede funcionar. En la Iglesia, como dice la palabra de Dios, debe de hacerse todo decentemente y con orden. Pero con orden no significa que no haya libertad. Es decir, se puede dar la libertad dentro de un orden y dentro de un marco, dirían los políticos, libertad dentro del marco de la Constitución, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el Estado español ahora, libertad, pero dentro del marco de la Constitución. Bueno, pues libertad dentro del marco de la Constitución de Dios, que es la revelación que tenemos en su palabra. Y ahí puede haber mucha libertad, pero tiene también que haber orden. Y sabemos, por la práctica, en nuestra experiencia cristiana, que podemos estar en una situación de libertad en una asamblea local y haber un orden. Y eso es lo que Dios quiere que funcionemos de esa manera, con libertad pero con orden. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Bueno, pues la palabra sujetar tampoco significa aquí ponerse debajo, como en otros casos del Nuevo Testamento. Significa permitir, significa condescender, significa ceder y significa conceder. Es decir, ante esa persuasión, ante esa enseñanza, que vamos a ver debe ser didáctica, lo veremos en su momento, de los pastores sobre una congregación, debe de haber por parte de los miembros de la congregación una condescendencia, un saber ceder, un saber conceder, un saber permitir, un saber retirarse, que también significa esta palabra, y un saber retroceder. ¿Qué quiere decir? Porque el contexto es que estos pastores tienen la responsabilidad a veces de amonestar a la congregación. Y cuando llega esa amonestación, como dice, o esa exhortación, como dice el versículo 22 que no hemos leído, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Que a veces no nos gusta, bueno, pues nadie puede ejercer el ministerio del pastoreo de una Iglesia si no hay una respuesta por parte de la Iglesia ante la persuasión, si los creyentes no se dejan persuadir, si tienen resistencias y problemas para ceder, para condescender, para conceder, para permitir esa persuasión, para retirarse si su postura entienden que no es la adecuada a la luz de la palabra de Dios, incluso para retroceder si han emprendido una dirección que no es la adecuada. Porque el pastor no tiene una autoridad humana, como la Guardia Civil o como la policía, para que quieras o no quieras tienes que obedecer, sino solamente una autoridad ética, una autoridad moral, una autoridad espiritual, que se debe de tener en cuenta muy por encima de aquella que tenemos que tener cuando tenemos que obedecer a las autoridades que tienen, digamos, otra manera, autoridades, quiero decir, civiles, otra manera de actuar. Bien, Ahora, ¿por qué razón hay que tener esta actitud? Dice, porque ellos velan, y esta palabra vamos a ver qué importante es, velan por vuestras almas. Si leyésemos en el texto griego, leeríamos, porque ellos velan por vuestras personas. Por vuestras almas, por vuestras personas o por vuestras vidas. Se puede traducir así. Ahora, ¿qué significa velar? Es una palabra muy interesante, es una palabra compuesta por dos partes, o por dos términos. El primero significa buscar y el segundo significa dormir. El primer término es un término que significa buscar y el segundo es el término ignos, de hipnótico, del sueño, del ignos, del sueño. Buscar el sueño. Porque ellos, es decir, buscar el dormir, porque ellos velan por vuestras almas. Y la traducción, o sea, velan por vuestras almas significa que no duermen. Por eso buscan el sueño, porque también se cansan, que no duermen. Que están en una situación de insomnio, están en conciencia vigil, despiertos. Ellos velan precisamente por vuestras personas. Entonces, el pastor que se duerme, pues ya sabemos lo que puede pasar con las ovejas, pues cuando venga el lobo, ¿no? O sea, eso está bastante claro en la escritura. Y a mí me recuerda esto, y lo digo, el Señor lo sabe que lo digo con una intención sana de corazón, y solo sabe Él en quién estoy yo pensando ahora. Yo he conocido a pastores que lo que más recuerdo de ellos, y he conocido a otros que es todo lo contrario, lo que más recuerdo de ellos es que siempre tenían sueño. Siempre tenían sueño. Yo recuerdo a pastores que nada más que se sentaban en un sitio, en una casa, en un lugar o en un sitio, ya están dormidos. No quiere decir que cuanto a la congregación les pasase lo mismo y no estuviesen insomnes y no velase, ¿no? Pero llama la atención, este tipo de personas, bueno, es un ejemplo de lo que no debe de ocurrir. Bien, pues en relación, dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. O sea, por eso la responsabilidad es grande, porque como la iglesia es del Señor y las ovejas son del Señor y es el Padre que las da al Hijo por su soberana voluntad, pues resulta que se está cuidando un rebaño que no es del pastor, que ese rebaño es del gran pastor de las ovejas, y el gran pastor de las ovejas es Jesucristo. En cierto sentido, los pastores son, en cierto sentido, hay que entenderlo, asalariados, no en el sentido de que Jesús critica en Juan los asalariados y los que no son, pero asalariados en el buen sentido de Jesucristo, del gran pastor de las ovejas. Trabajan y cuidan el rebaño que es del gran pastor de las ovejas y tienen que darle cuenta a ese gran pastor de cómo cuidan ellos el rebaño. Y tienen que darle cuenta y se la darán precisamente en lo que el Nuevo Testamento llama el Tribunal de Cristo. Es decir, lo que han edificado y con qué materiales se han edificado. Si han edificado con oro, con plata, o si han edificado con madera, con heno o con hojarasca. Si han edificado con algo que pasa la prueba del fuego, o han edificado con algo que se quema, que serán salvos, mas así, dice la palabra de Dios, como por los pelos, ¿no? Es decir, serán salvos porque Jesucristo murió y resucitó y nos da la salvación. Pero lo que se ha hecho mientras estaba en el cuerpo puede ser quemado, es decir, invalidado ante los ojos de Dios, según con qué materiales se edifica. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, este trabajo, con alegría. Para que hagan este trabajo con alegría, no quejándose. Y quejándose es un verbo que significa gemir, suspirar, llorar, deplorar y lamentarse. Y hay situaciones en la vida de los que tienen determinado tipo de responsabilidades en la obra del Señor, no tanto de los predicadores que van de una parte para otra, por ejemplo, tipo de los evangelistas con auténticos dones de evangelistas, que no se puede ser un evangelista auténtico si no se conoce la palabra de Dios. Es decir, el evangelista no tiene por qué ser un pastor, pero tiene que tener un conocimiento integral de la palabra de Dios, porque si no, ¿qué evangelio va a predicar? No se trata tanto, digamos, de algunos dones que por sus características pueden ser aplicados a las iglesias en sentido muy amplio, puede ser un evangelista, como puede ser un maestro, como puede ser un profeta, ¿no? Pero se trata de aquellos que son maestros y pastores en un lugar concreto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que también puede ocurrir con nosotros, pero en menos medida. Es decir, y a veces convendría, y a veces se hace algunas consideraciones o reflexiones, ¿no? La soledad del pastor. Ese es un tema que hay que vivir y hay que pasar por él. O sea, cuando en una congregación hay problemas y hay pastores, pues lo normal es que los hermanos y las hermanas, si tienen algunos problemas, pues acudan a aquel hermano o hermana que creen que les puede ayudar más, y naturalmente tendrían que estar ahí incluidos los pastores de la iglesia, si realmente están puestos ahí por el Señor. Pero normalmente en una iglesia local, en tantas ocasiones el pastor no tiene a quien acudir, en tantas ocasiones no tiene a quien comunicar sus angustias, sus inquietudes, sus penas, sus disgustos, sus problemas, ¿no? Y tiene que recibirlos de muchos. Y eso es un problema, ¿no? O sea, ¿quién edifica al pastor? O sea, ¿quién predica al pastor, ¿no? ¿Quién ayuda al pastor? Bueno, pues la respuesta del Nuevo Testamento es que tienen que ser sus hermanos y hermanas en la fe. La iglesia. Y la iglesia tiene que tener conciencia de eso. Que el pastor de una iglesia es un ser humano que tiene un corazón, que siente y sufre como los demás seres humanos. Y hay iglesias que han sumido a sus pastores en soledades que a veces les han costado enfermedades muy serias, ¿no? Por una falta de sensibilidad. Es decir, el pastor no es un Superman, ¿eh? O una supermujer, ¿eh? Hay mujeres que pastores en algunas iglesias, sino una persona que también necesita a los hermanos y a las hermanas, ¿no? Dice, para que lo haga ese servicio con alegría, no quejándose, no gimiendo, no suspirando, pero aquí se habla de llegar a llorar, de lamentar, de pasarlo realmente muy mal, ¿no? De deprimirse, y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es decir, no es provechoso ni para la obra de Dios, ni para el testimonio del Evangelio, ni para la edificación de la iglesia, ni para nada. Bueno, pues esta parte de la palabra de Dios, en lo que podamos, en los que nos queda de tiempo, hay que relacionarla con las otras citas que antes dije de Primera Tesalonicenses, Primera de Corintios 12 y Romanos 12. Y vamos a hacerlo por orden cronológico. En diversas ocasiones aquí hemos enseñado, y sobre todo cuando estudiamos Primera de Corintios, que Primera de Corintios era una de las epístolas más antiguas que se conocen, probablemente escrita entre los años 55 y 57, que Romanos probablemente fue escrito sobre el año 58, y que la epístola de Santiago era, o es posiblemente, el documento novotestamentario más antiguo. Hay quien no coincide con esta apreciación, y no estoy hablando de la apreciación mía particular, sino la apreciación de estudiosos serios de los textos y dataciones que se pueden hacer. Pero hay una cosa incuestionable, y es que la primera epístola a los tesalonicenses, hoy en día no existe prácticamente ninguna duda a nivel de los estudios más serios que se pueden hacer, que es la que realmente competiría con Santiago en cuanto a antigüedad, y que probablemente Primera de Tesalonicenses se escribió sobre el año 50 o el año 51. Y hay quien piensa que Santiago pudo ser escrito 2 años antes, 1 año antes, pero hay quien piensa también que Santiago fue escrito después del año 70, la destrucción de la ciudad de Jerusalén. A mí me parece que los argumentos que dan quienes piensan así no corresponden a la realidad, porque ven en Santiago un escrito, digamos, muy judaizante, cuando en realidad la carta de Santiago es un comentario y un desarrollo del Sermón de la Montaña, y eso creo que está bastante claro. Entonces, podemos citar Primera Tesalonicenses y podemos estar hablando del documento más antiguo que hay en el Nuevo Testamento sobre la actitud y la relación de una congregación en el año 50, es decir, muy poco tiempo antes de que Jesús desapareciese, es decir, muy poco tiempo después, perdón, de que Jesús desapareciese de la tierra, bueno, muy poco tiempo después, pues 20 años después, pero 20 años después, en 2000 años que llevamos de historia, no son tantos años, ¿no? Hay quien piensa que el Evangelio de Marcos pudo ser anterior, pero no está demostrado, que es el Evangelio más antiguo. Pero vamos a suponer por un momento, y esto no importa, no hacemos aquí ninguna aseveración inamovible, que Primera Tesalonicenses, desde luego, es una carta tempranísima. Hay muchas cosas a favor del año 50. Los temas, el espacio que permite a la segunda venida del Señor, en un momento en que la segunda venida del Señor se vivía, como estudiábamos en 1 Corintios también, como algo que podía estar muy cercano. Hay una primera carta donde la segunda venida del Señor tiene la mayor dimensión, es el contenido más importante de la carta, y hay una segunda carta donde vuelve a existir lo mismo, ¿no? Porque la primera no la entendieron bien. Entendieron que el apóstol Pablo estaba diciendo que la venida del Señor era inminente ya, en cualquier momento. Y tiene que escribir una segunda, y parece mentira que tantas personas, teniéndolo escrito en la Biblia y en castellano, no lo vean, para decir que él jamás dijo eso. Que es una interpretación que ellos hacen. Que él habló, efectivamente, que la segunda venida del Señor estaba cerca, pero que ni puso día, ni puso hora, ni puso tiempo, que eso está en las manos y en los propósitos de Dios. Y que no vendrá sin que antes se dé una serie de cosas. Y eso está ahí en la Biblia. Eso empieza ahora por exégetas que fueron durante mucho tiempo, digamos, muy fundamentalistas en el sentido que podemos entender, muy tradicional, y muy dispensacionalistas, que empiezan a reconocer que la segunda epístola a los Tesalonicenses se escribió para corregir precisamente esa idea de que puede ser dentro de 2 segundos. Pero claro, cuando el apóstol Pablo habla de que va a venir el Señor, es porque toda la Biblia enseña que el Señor vendrá cuando lleguen los últimos tiempos. Y es que los últimos tiempos se inauguraron con el nacimiento de Cristo en este mundo. Por lo tanto, efectivamente, puede venir cuando Dios quiera, y pueden cambiar las cosas a una velocidad que no nos podemos imaginar en el mundo. Por ejemplo, imaginémonos, hace pocos años existía la Unión Soviética, ¿no? De repente, de la noche casi a la mañana, cambia todo. Pues no era pensable que cambiase de esa manera, porque sorprendió a los analistas políticos, ¿no?, más agudos. Les sorprendió. Pueden cambiar las cosas. Hoy existe una Unión Europea que no sabemos qué va a dar de sí o qué no va a dar de sí. Y alguien puede pensar que ya se está preparando ahí el marco del anticristo, del nacimiento y todo eso. Pero podemos encontrarnos con que resulta que esa Unión Europea llega a estar formada por 20 países y no por 10. Entonces ya no encajaría con lo que la palabra de Dios habla de 10 reinos, ¿no? Pero también podemos encontrarnos, a lo mejor dentro de 3 años o 4, que toda la dictadura que se quiere levantar con esa Unión Europea, que nadie se haga ilusiones, es una dictadura como jamás desde el Imperio Romano se levantó en el mundo, ¿no? Algunos países de los que están dentro no la soporten, porque con ellos nació la libertad de conciencia y de pensamiento por la reforma. Hablo de Dinamarca, hablo de la misma Alemania, hablo de países nórdicos, hablo de los ingleses, hablo de los irlandeses, hablo de muchos, ¿no? Y se salga. Y de repente, pues esta historia del euro que parece tan, tan consolidada y todo esto, pues desaparezca. Y estaríamos otra vez en un marco completamente distinto. Pero esto solo lo sabe Dios, ¿no? Porque Él es, como dice Daniel, quien lleva y maneja los hilos de la historia. Él es el que pone reyes y el que los quita, el que levanta imperios y el que los hace caer. Y por lo tanto no podemos, ni tenemos derecho a elucubrar sobre lo que va a pasar, porque no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estamos en los últimos tiempos, que han pasado 2000 años de los últimos tiempos, pero también sabemos que como Dios mide el tiempo no es como nosotros lo medimos, y que el tiempo de Dios no coincide con el tiempo nuestro. Y que el tiempo se encoja y se estira, como ya dijimos en varias ocasiones, y hoy se sabe científicamente. Y que por lo tanto 2000 años no son nada a los ojos de Dios, aunque a nosotros nos parezca que retarda mucho su venida. Ya aparecía cuando Pedro escribió su segunda epístola, ¿no? Entonces, hay unos propósitos ahí. Bien, pues Tesalonicenses se ocupa de ese tema, y cómo se vivía en el año 50 la relación entre pastores y la congregación. Vamos a ir al capítulo 5 de Primera Tesalonicenses para ver allí algo importante, si nos da tiempo, que creo que sí. Tesalonicenses 5:12, en relación con lo que hemos visto en Hebreos, dice 5:12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. El final del texto me parece muy importante. O sea, la estima y el amor y el reconocimiento y la consideración a los pastores debe de ser por causa de su obra, por la obra que hacen, no por sus personas sin más, o porque sean personalidades en el ámbito de la vida científica, de la vida social, de la vida política, o en el ámbito que sea. Porque cuántas personas hay importantes en el ámbito secular de la vida que son creyentes, que en la iglesia, algunos incluso teniendo dones, no funcionan porque los intereses que tienen, digamos, en el mundo, en el sentido sociolaboral, sociocultural, sociopolítico, etcétera, etcétera, son intereses que priman sobre los intereses que tienen dentro de la iglesia. Y por lo tanto, en el mundo sí despliegan todas sus facultades, y algunas que tendrían positivas, y algunos con dones que no utilizan, y que no desarrollan, y que malgastan, pues no sirven dentro de la iglesia. O sea, que el amor y la consideración es por causa de su obra. O sea, el obrero es digno de su trabajo, pero es digno de su trabajo si trabaja. Es digno de su salario si trabaja. Si no trabaja, no es digno de su salario. Y eso son palabras del Señor Jesucristo que se repiten en otras partes del Nuevo Testamento. Por tanto, la dignidad que se le conceda al obrero está en función de que el obrero cumpla con su función y cumpla con su trabajo. Y cuando hablamos de ancianos, de pastores y de obispos en las iglesias nuevas testamentarias, estamos hablando de obreros, obreras del Señor. Y la dignidad se refiere al reconocimiento de ese trabajo. Os rogamos, y antes ya lo destacaba yo, como el apóstol Pablo, porque quién es el autor de la Epístola a los Hebreos no se sabe, pero desde luego tenía una gran experiencia como pastor, eso está claro, ¿no? No se sabe. El apóstol Pablo hoy en día, a la luz de muchos estudios, está bastante descartado, si no del todo. Y entonces, como ya creo que comenté otro día, se piensa en Bernabé, es decir, quien escribió la epístola a los hebreos, escribió el texto desde el punto de vista literario más coherente en cuanto a estilo, es decir, desde el punto de vista, digamos, de la gramática, de la sintaxis, de todo lo que queramos de esto, más coherente y más ejemplar de todo el Nuevo Testamento. Este libro está en eso por encima de cualquier otro. Los argumentos que desarrolla los va desarrollando de manera progresiva y nunca ahí aparece el estilo de Pablo, que empieza una cuestión, salta a otra cuestión, desarrolla esa cuestión, vuelve a coger la cuestión que dejó anteriormente, ¿no? Y sigue adelante. El griego, dicen los eruditos, que utiliza el autor de Hebreos, es el mejor griego que se podía utilizar. Los mismos eruditos, si son creyentes, serios y con conocimientos, todos están de acuerdo de que el griego de Pablo es un griego desastroso. Como tal griego. Aunque los pensamientos que diga sean muy profundos. Es un mal griego. El griego más bello y el libro más bello del Nuevo Testamento es el Evangelio de Lucas. El más bello. Pero el que tiene mejor estructuración es esta carta o este documento, que tampoco hay una base para llamar carta, ¿no? A los hebreos. Entonces, es una persona que tenía que tener una erudición impresionante. Pablo tenía erudición. Ahí no hay problema. Un conocimiento del griego superior al de Pablo. Y su manejo superior al de Pablo. Un conocimiento del Antiguo Testamento serio. Como pocos documentos del Nuevo Testamento. Y además, una cosa muy importante, una formación helenística muy seria. ¿Por qué? Porque todas las citas que Hebreos da del Antiguo Testamento son tomadas ¿de qué? ¿De los libros del Antiguo Testamento hebreos? No. Todas las citas que da del Antiguo Testamento son citas de la traducción de los 70 o de la Septuaginta. Es decir, de la traducción que se hizo del Antiguo Testamento al griego en la ciudad de Alejandría por una serie de sabios creyentes judíos. Por lo tanto, una persona de una formación helenística seria, de una escuela que tendríamos que decir alejandrina. Y ahí empezamos a reducir. ¿Tenía el apóstol Pablo formación helenística? La tenía. Pero cuando llegamos a la utilización del griego de todo eso, pero había alguien que se llamaba Bernabé que encaja más en este esquema. Y había alguien que se llamaba o se llamó Apolos que encaja más en este esquema. Y hoy se piensa que puede haber sido Bernabé, porque desde luego eran personas que tenían una relación muy estrecha con Timoteo, y esto también hay que tenerlo en cuenta, muy estrecha con Timoteo. Por lo tanto, eran personas que andaban cerca del círculo de Pablo, si no era Pablo, y de colaboradores de Pablo probablemente. Pero es importante esto, que cuando se cita el Antiguo Testamento no se cita lo que dice, por ejemplo, las versiones en el hebreo, sino se cita la Septuaginta, que es una traducción del Antiguo Testamento con interpretación. O sea, se traduce interpretando. Por ejemplo, cuando se traduce Seol, el término Seol, la Septuaginta, el término hebreo Seol en sí mismo significa sepulcro, el lugar donde están los muertos. Pero cuando lo traducen los 70, ese término lo traducen por Hades, que no es el lugar donde están los muertos físicamente, etimológicamente hablando en principio, como Seol, sino en el lugar donde están los que murieron físicamente, pero que esa personalidad está metafísicamente más allá del sepulcro. Es decir, entonces la Septuaginta traduce Seol por Hades, pero además en esa traducción hay una interpretación, que es la trascendencia metafísica, digamos, del ser. después de la muerte. Bueno, pues todas las citas de Hebreos son de la Septuaginta. Por lo tanto, de esa manera es como los investigadores van eliminando personas y acercándose a la posibilidad, sin que nadie hoy tenga la prepotencia de decir ha sido esta persona, porque probablemente jamás se podrá saber, pero parece ser que el apóstol Pablo queda un poco descartado. Hay que tener en cuenta que pasaron muchos siglos antes de que se adjudicase ese escrito al apóstol Pablo, en el siglo I, el siglo II, el siglo III, el siglo IV y parte del siglo V, y más, en algunos casos, no se pensó nunca en el apóstol Pablo. O sea, que es decir que eso adjudicado al apóstol Pablo es relativamente reciente. Y a veces defendemos cosas porque falta la enseñanza consecuente, ¿no? Habría discusiones terribles. Yo creo que podría haber hace tiempo hasta una división en una iglesia por si alguien dice, pues esto no está demostrado que lo escribió Pablo, ¿no? Como pone allí Epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, en el título que no es original, pues podría haber hasta divisiones de iglesias por eso, ¿no? Y decir, ya están trastornando la palabra de Dios, ¿no? Cuando el trastorno es poner ese título, ¿eh? Poner ese título. Bien. Entonces dice, os rogamos, hermanos, es un ruego, que reconozcáis. ¿Qué significa reconocer? Reconocer, saber, sentir, tomar conciencia a los que trabajan. La palabra que se emplea aquí para trabajar no es normalmente la palabra griega que se utiliza para el trabajo. Es una palabra especial, diferente de la que se emplea para el trabajo que puede tener un mecánico, que puede tener un carpintero, que puede tener un médico, o que puede tener un albañil, o que puede tener un perito agrícola. Es una palabra distinta, ¿no? Esta es una palabra distinta y específica, es decir, a los que trabajan. La palabra que se emplea significa trabajar, esforzarse, pero este esforzarse tiene una connotación muy seria. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, y el sentido original es decir, a los que trabajan y se esfuerzan, aunque estén cansados. O sea, se trata de personas que trabajan y que siguen trabajando en la iglesia y en la congregación, aunque estén cansados. Cuando algunas personas damos a veces como disculpa de que no podemos ir a reunirnos con nuestros hermanos, pues porque estamos muy cansados de trabajar, aquí se exige o se pide a aquellos que tienen responsabilidades que no vale lo del cansancio. Es decir, hasta, hombre, el pastor de una iglesia está enfermo, pero que no vale lo del cansancio, así manejados y más, y que aunque estén cansados. Además, está hablando de pastores que a pesar de estar cansados, trabajaban. Que los reconozcáis, que tengáis un reconocimiento entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesta. Amonestar significa literalmente didáctico. Os amonesta. Es decir, es una amonestación didáctica. Lo didáctico tiene que ver con la enseñanza. Dice, aquellos que os amonestan enseñándoos cosas, porque este término que se emplea para amonestar deriva de un verbo que a su vez, ese verbo deriva de dos palabras. El verbo es el verbo nouetes, que a su vez deriva de nous, que es mente, y titemi, que es poner, poner en la mente. Amonestar, literalmente se traduciría, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan, aunque estén cansados entre vosotros, y os presiden al Señor y os amonestan, sería aquellos que os amonestan poniendo sentido en las cabezas de la gente. O sea, el amonestar aquí es didáctico porque es poner sentido en las cabezas, en las mentes de las personas que forman esa congregación. O sea, la amonestación tiene que ser didáctica para que pueda ser efectiva, porque se trata de poner sentido en la mente de los hermanos. Porque si no, no es una amonestación, es una riña, que eso es otra cosa distinta. O sea, una cosa es reñir y otra cosa es amonestar. Y amonestar tiene que tener, en este sentido, un sentido didáctico. Dejamos lo de que os presiden en el Señor, porque ya se está acabando el tiempo y este es una faceta que nos conviene no pasarla de largo para que entendamos qué es presidir en el Señor. Y como hay mucho que hablar en este verso y luego después en Primera de Corintios y en Romanos, pues esto ya lo dejamos para el próximo día, dejamos el tema hoy aquí hasta donde hemos llegado.